Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Buenos días, qué placer estar aquí en el aire de Radio Cultura, siempre con un gran amigo seguro y después otros grandes amigos. ¿Cómo le va, don Diego Barovero?
Buen día, Eduardo, ¿cómo les va a todos los oyentes de Radio Cultura, cazadores de historias? Una mañana más de martes, y es cierto, se está haciendo costumbre esto de... Nosotros nos veníamos reuniendo, nos venimos frecuentando hace mucho tiempo, una amistad que se fue consolidando un poco en distintos ámbitos, pero se terminó de consolidar en el programa
radio.
Pero
el primer paso
fue un pescado en la Lin.
Exactamente. fue un almuerzo radical en el más amplio sentido de la palabra, porque fuimos a la raíz de las cosas.
Fuimos precisamente hace ya algunos años, pues compartimos tantas cosas, y ahora últimamente tenemos la dicha de compartir el aire de Radio Cultura, además de nuestros amigos productores generales José Luis Sorsi y Patricia González, y nuestro queridísimo comandante de la nave técnica, nuestro amigo Claudio Pérez. Pero presenta a nuestro por ahora primer interlocutor sentado a la mesa, sí, con quien te une una amistad.
Sí, pero antes tengo que hacer algo públicamente.
Hágalo.
Tengo que felicitarlo por el campeonato.
¡Qué honor!
Es el primer campeonato en la historia del fútbol que lo pierde uno y le da la victoria al otro. Sí, porque sí, lo de Racing es
Lo suyo es muy honorable y además sí, pero... ratifica su condición de caballero.
Sí, sí, sí.
Hemos disfrutado mucho el campeonato de Boca.
Yo había propuesto levantar los puentes para evitar problemas. Como los puentes estaban, me tiré igual al riachuelo y crucé a nado para castigarme. Pero bueno, felicitaciones por el campeonato.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, te agradezco que me permitas presentar a Gonzalo Roca, que sin duda es amigo, pero la amistad nació del trabajo en común,
claro.
Porque Gonzalo es el secretario del Instituto Julio Argentino Roca, es descendiente de uno de los hermanos de Julio Argentino Roca, descendiente directo, o sea que también es lateralmente descendiente de Julio Argentino Roca, Agustín Roca. Yo tengo el gusto cada vez que voy de Pergamino a Junín de pasar por Agustín Roca y me acuerdo de Gonzalo, que donde va deja buenas semillas, porque vos vas, preguntás, yo Gonzalo Roca. Así que Gonzalo, bienvenido, un gusto que estés aquí.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, es así, ese Agustín Roca, esa localidad que lleva el nombre de mi bisabuelo, tiene que ver con un campo San Francisco que compró la familia Roca 13 años antes de la conquista. Y eso está del otro lado del Salado, es decir, que era un lugar de riesgo realmente.
verdaderamente
de riesgo, y eso es de 1866. Es una compra particular a una familia Idoyaga Molina, y se compran ese campo que son 20.000 hectáreas. Y después se le anexa 2.000 y tantas hectáreas más, sobre la cual se hace una colonia. Y entonces en esa colonia es la que trae realmente el desarrollo, el fomento y la gente para esa localidad, para Agustín Roca. Sí.
Qué interesante. Bueno, muy bien. Bienvenido, Gonzalo. Eduardo, ¿cómo se comunican los oyentes que quieran hacerle preguntas a Gonzalo Roca? Vamos a seguir en esta temática de la cuestión de la conquista del desierto, las cuestiones que tienen que ver con la integridad territorial de la nación, el proyecto de Julio Argentino Roca, ese gran proyecto nacional del siglo XIX, que tuvo una consolidación a través de varias décadas. Contanos a los oyentes cómo se comunican.
Por WhatsApp, 11 55 77 11 92. Por Twitter, @cultura979. Por Facebook, cultura979. Así que aquí estamos haciendo, cazando historias.
Hacemos otra vez cazadores de historias, como hace 2 años ya.
¿Cómo
vamos a ver si nos aguantan un tercero? Por ahora han sido dos
años. Así que, Gonzalo, a mí algo que siempre me pareció muy notable en esta evolución, recordemos que el Instituto Julio Argentino Roca se funda en el año del centenario de la muerte de Julio Argentino Roca, en el 2014, donde los vientos soplaban de otro cuadrante, ¿no es cierto? Y eso siempre lo charlamos. Y, digamos, ¿qué te ha llevado a vos, digamos, a hacer con... yo siempre destaco tu estilo, tus modos, tu forma de ser dialoguista, amable, incluso frente a algunas situaciones enojosas, ¿no? Siempre me causa ahora gracia cuando tus amigos te decían, che, vos sos algo del genocida, ¿no? ¿Cómo es eso?
Así es cierto. Hemos llegado al año 2014, que era el centenario de la muerte de Roca, y cuando Rosendo hace la propuesta para hacer este instituto, para dar a conocer a Roca, la figura de Roca, hasta ese momento me pasaba muchísimo encontrarme, tal era el discurso, con gente conocida y cercana, que decían, bueno, al final Roca fue un genocida, se quedó con las tierras, etcétera. Cuando se hace esta propuesta, bueno, me pareció interesante, sobre todo el tema de que Roca se defienda por sí mismo, de dar a conocer Roca, qué hizo Roca en cada uno de los aspectos de toda la política de esos 25 años, donde él transcurre predominando desde el 80 hasta el 2005, hasta el 1905. Y bueno, ha tenido buen resultado, porque en realidad lo que había era desconocimiento. Así como la gente me decía eso antes, venían a las conferencias y decían, no sabía esto de Roca.
Claro.
era la frase más repetida a través de todo el año sobre Roca. No conocía este hecho de Roca. Y posteriormente, ya al año siguiente, lo que más me dice la gente es: nos hace falta un Roca. Nos hace falta, no un Roca, Roca. Roca, porque Roca es uno solo. Nos hace falta Roca. Como persona que dio solución a los problemas que le presentó aquella generación del 80.
Yo voy a confesar que aprendí de Roca, sin ser un roquista, pero reconociendo mi desconocimiento sobre la figura de Roca, y aprendí básicamente, mis primeras armas las hice leyendo precisamente Soy Roca, de Félix Luna, de también un historiador respetadísimo y prolífico, que no era especialmente partidario de Roca, porque había abrevado él también en una formación histórica política que provenía del radicalismo, y sin embargo, es un libro magnífico, independientemente de que está muy bien escrito, el estilo de la primera persona, que no era común en ese entonces, esa biografía en primera persona, pero un libro medular, sustancioso, con detalles, que me parece que ayudó a empezar a conocer a Roca algunos años antes, en 1989. Pero tiene razón Gonzalo cuando dice, en el 2014, cuando se forma el Instituto Roca, no había un público especialmente ávido de saberlo. Ahora también es cierto, hay que difundir para que la gente conozca. No se puede amar lo que no se conoce.
Exactamente. Sí, el Soy Roca fue fundamental. Lo de Félix Luna, él mismo lo decía en las presentaciones que yo he ido. Decía, yo vengo de familia radical antirroquista.
Claro.
Antirroquista, porque dice, en casa, en La Rioja, donde él se crió y se había criado con las tías, una generación mayor, si había algún problema en la casa, la culpa era de Roca. Y dice, después, estudiándolo a Roca, investigándolo a Roca, bueno, fui haciendo esto y viendo las características propias y, bueno, todos los beneficios que había dejado para el país. Así dice, años después, que escribió en la iconografía de Roca en el año 2004, entonces dice, bueno, al final a Roca tuvo que venir un radical, él no se nombra, pero dice, vino un radical a rescatarlo.
Claro, claro, claro. Bueno, es que en realidad lo que es interesante, tenemos otro invitado que no vamos a nombrar, que tuvo un problemita, que está viniendo para aquí, pero algo que es interesante, yo lo siento en cada momento que con Diego hacemos cualquier tipo de acción, no pensando igual, porque esto es lo interesante. A mí me sorprendió mucho hace 3 semanas cuando un dirigente político relevante de la Argentina dijo: los acuerdos políticos hay que hacerlos con los que piensan diferente. Y fue como si se hubiera, digamos, una revelación divina. Y
como una novedad.
Como una novedad.
Y la historia argentina está plagada de acuerdos entre, no solamente que pensaban diferentes, lisa y llanamente enemigos.
Exactamente.
Que depusieron sus armas, vamos a decir, políticas, sí, sí, sí. O sus armas, efectivamente. Dentro de poquitos días se va a cumplir un aniversario del Pacto de San José de Flores, el Pacto de Unión Nacional.
Claro.
La civilización política se construye sobre los acuerdos de entre los diferentes.
Y ahí es donde Roca aparece como un hombre de acuerdos, ¿no? Siendo militar, y siendo un militar exitoso en términos de su carrera, sin embargo, es un hombre que buscó acuerdos, incluso en algún momento en que la guerra se venía, los chilenos no querían reunirse. Y entonces le dijeron, bueno, va a tener que ser en tierra chilena, ¿cómo no? Va a tener que ser en Punta Arena, ¿cómo no? Va a tener que ser en enero, ¿cómo no? Es decir, cuando tenía claro que el acuerdo era lo que iba a resolver un problema, ¿no? Ahí aparecía.
Sí, tenemos, Argentina tiene justamente en esa generación muchas cosas que pueden servir tanto para nosotros, para Argentina, como para el mundo. El tema de los acuerdos políticos es base, y esa generación lo que más hizo fueron acuerdos, a pesar de los grandes desacuerdos, las grandes confrontaciones que tantas vidas costaron también, ¿no es cierto?
Además, claro.
Pero Roca, como militar, y sabiendo eso y sabiendo lo que era la vida, siempre estuvo buscando acuerdos. Por eso logró acuerdos tan trascendentales para dar soluciones a temas claves. Por supuesto, con Mitre son los más relevantes, claro, los acuerdos con Mitre, pero tuvo otros y que fueron reconocidos muy posteriormente. Por ejemplo, Nicolás Repetto, socialista, sí, pero que participó en la Revolución del 90, sí, como radical, en ese entonces que no existía el Partido Socialista.
Y no existía el Partido Radical en la Revolución del 90. Todavía no se enteraron que iban a ser radicales.
Exacto, estaban allí. Pero en esa, 50 años después, escribe una larga carta que se la manda a Mariano de Vedia, biógrafo de Roca, sí, donde Mariano de Vedia le pide algunas cosas a Repetto. Y dice, claro, no, lo que usted dice de Roca, que era domador de hombres, es decir, de Vedia le dice, hábleme de Roca, domador de hombres. Y Repetto le dice, no, Roca era seductor de hombres. Roca seducía con su discurso, con sus modales, con su manera de hablar, con lo que transmitía. Y dice, esa revolución del 90, dice, menos mal que terminó así gracias a Roca, porque era la única posibilidad de terminarla. Si hubiera vencido la revolución, hubiera sido un caos, porque era todo claro, heterogéneo, no había una idea de qué es lo que había que hacer ni nada, simplemente se hacía la revolución. Y ese era Roca, y ese es un ejemplo que podemos tener para hoy.
Claro.
Pero tenemos más ejemplos, porque en Roca, para mí, lo que predomina de Roca es la paz.
Absolutamente.
Es la búsqueda de la paz, y la busca en los casos más extremos, como decía Eduardo, por ejemplo, en el caso de la guerra con Chile, que ya estaba inminente, y siempre está buscando el puntito sobre el cual se pueda acordar.
Claro.
Y en estos momentos que estamos en guerra, el mundo está en guerra, está en Ucrania, pero también hubo tantas guerras desde aquel entonces, Argentina estaba dando ejemplos de paz en un mundo que en aquel momento ya se estaba desarrollando hacia la guerra.
Claro.
Entonces, mientras nosotros y Roca mismo participaba con Brasil para llegar a acuerdos y evitar una guerra, en Europa se estaban gestando las bases para la Primera Guerra, ¿no?
Así es.
Entonces tenemos esos ejemplos, tenemos que conocerlos, por eso es importante la historia, porque sirve para el presente como ejemplos de cuáles son las maneras de la búsqueda de la paz, si es que se quiere buscar. Debo decir que en la actualidad me parece que se buscan conflictos y no soluciones, uh-huh, y que se buscan este tipo de cosas, no el diálogo, y eso es lo que un poco nos está pasando. Pero para los que decidimos el diálogo, para los que decidimos buscar soluciones, que somos la enorme mayoría,
sin dudas,
Tenemos que dar esas bases, darlas a conocer y ver qué es posible, ¿no?
Vos como pariente, ¿no es cierto? Tu acercamiento a la figura de Roca, ¿cómo se trataba en tu familia? Haciendo un poco de memoria, ¿no? Es decir, yo tengo alguna memoria en el caso de mi familia, que no tiene ningún ilustre antepasado. Sin embargo, estaba la anécdota del abuelo, la anécdota del bisabuelo, el episodio más extraordinario de mi vida familiar es que mi abuela materna nace e inmediatamente la madre queda embarazada y le sigue dando de mamar, y viene el médico y dice, pues la has envenenado en Asturias, en un pueblito llamado Argüero. Y entonces la anécdota es que la madre, como le dice, se muere tu hija, la envuelve en una manta, la pone en un carro de leña y la manda al otro pueblo donde vivía su madre, o sea, la abuela de mi abuela, porque el cura del otro pueblo no cobraba los entierros de niños, ¿no? Es decir, ese hecho brutal a los 4 meses de vida le cambió la vida, y mi abuela vivió hasta los 95. No se recuerda el nombre del médico, pero quiero decir, están esas anécdotas. ¿Qué es lo que en tu familia se hablaba de Roca?
Bueno, siempre se habló, porque papá, a partir de los años 60, que es la fecha que yo recuerdo, yo soy del 52, ya se ocupaba, y mi abuelo también, acompañando, por ejemplo, a José Arce con el tema del museo.
Ajá.
Y papá siempre traía las cosas de Roca a casa, de alguna manera, y siempre hablaba, él se identificaba, siendo sobrino o nieto, se identificaba cercanamente con Roca y nos hacía conocer algunas cosas. Sin duda, de todas maneras, yo no me ocupé de esto hasta grande. Cuando papá ya tenía 80 años, nosotros con mi familia nos fuimos a vivir a La Pampa, a un campo de mi señora, y ahí criamos los chicos, tuvimos mucho tiempo. Cuando volví a Buenos Aires, papá veía que yo tenía independencia de tiempo para ocuparme acá en Buenos Aires, me decía, ¿me acompañás a tal acto? ¿Me acompañás a tal lugar? Y yo lo acompañaba por papá, claro, que ya estaba grande. Cuando papá murió un poco después, bueno, es como que quedé ligado a todas estas actividades.
O sea, era imposible desligarme. ¿Dónde es el museo? Contalo, porque nosotros que sabemos, pero para que los oyentes, sí, que quieran visitar, Museo Instituto de Investigaciones Históricas.
Así Roca, se llama, ¿cierto? Museo Roca e Instituto de Investigaciones Históricas. Está en la calle Vicente López, 2220, entre Ascuénaga y Pueyrredón. Y tiene dos muestras muy buenas que vale la pena visitar. Yo estuve ahora la noche de los museos,
ahí. Funcionó, estuvo abierto
hasta la 1:02. Hay dos muestras. Una que es Los rostros de la Argentina moderna, uh-huh, es decir, que tiene cosas de antes ahí, y muestran trayectorias que se han ido desarrollando hasta la actualidad. Y otra que es Desde la frontera, que justamente esta muestra de Desde la frontera tiene que ver, por supuesto, con la cuestión del indio y demás, ¿no? Cómo vivida la frontera, ¿qué es la frontera? Es un límite, es un lugar de interrelación, un lugar en que se conjugan civilizaciones. Entonces, es un lugar, está muy bien presentado, y la directora Carolina Carman le pone en realidad mucha vida a lo que está haciendo allí.
Lo sabemos porque tiene mucha fama Carolina Carman.
Así es.
La conocemos de otras funciones. ¿Vamos a la tanda?
Vamos a la tanda, estamos hablando.
Porque vamos con a traer novedades,
¿no? Y tenemos novedades para cuando volvamos del corte que solemos hacer a la media hora de nuestro programa.
Estás escuchando Cazadores de Historias. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Soy cantón letrado, porque lo mío es cantar. No tengo cuándo acabar y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Soy flamenco y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Tierra chica pudiera ser mayor, ni la víbora me pica ni quema mi frente el sol. mientras suene el entonao, mientras encuentres el compás, ya no de quedarme atrás, sin defender la parada, y he jurado que jamás me la han de llevar robada. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio, lo que el mundo truje yo, del mundo lo he de llevar. Soy gaucho y entiéndalo, como mi lengua lo explica, para mí la tierra es chica, y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Soy toro mi rodeo y toro son ruedas ajeno. Siempre me tuve por bueno, y si me quieren probar, salgan otro a cantar y veremos quién es menos. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio, lo que el mundo truje yo, del mundo lo he de llevar. Soy flamenco y entiéndanlo, como mi lengua lo explica, para mí la tierra chica pudiera ser mayor, y la víbora me pica. La víbora me pica y quema mi frente el sol.
Bueno, tenemos un productor general que como musicalizador tiene ganados varios, Martín Fierro. Y pero, precisamente.
Perdóneme. Usted me hizo acordar al general Perón hablando de Matera. Como peronista es un gran neurocirujano, ¿no? Es un gran productor.
Es un gran productor y excelente musicalizador. Milonga de Martín Fierro, cantada por Diego El Cigala. Yo no soy cantor letrado porque lo mío es cantar. No tengo cuándo acabar y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Qué bárbaro, qué poesía, ¿no es cierto? Como. Y qué oportuno por la temática de este programa hoy, que además ya tenemos. Vamos a esperar un poquito con la sorpresa. Hay un mensaje para salir al aire.
Hola, ¿qué tal? Habla Federico desde Parque Chacabuco, su oyente fiel. Bueno, la verdad es que están haciendo que me amigues con Roca, cosa que no creí que iba a pasar. Y les quería pedir si podían hablar alguna vez de Bouchard, ese francés que plantó la bandera argentina en California 4 días, ¿eso es un mito o es real?
No, es real, pero ahí podemos traer a alguno de los grandes historiadores de la Academia Browniana que se dedican a los grandes marinos de la historia.
Y hace poquito lo tuvimos acá sentado a Miguel Ángel de Marco. Dejó de ser presidente del Instituto Nacional Browniano, pero sigue siendo presidente de la Academia Browniana.
Así es.
Eduardo, bueno, presentar nuestro invitado.
Le decimos al oyente que es cierto. Bueno, nos acompaña también aquí Juan Namuncurá, descendiente del príncipe de las Pampas, de Calfucurá, aquel hombre legendario, descendiente de Manuel Namuncurá, entre otras cosas, padre de Ceferino Namuncurá. Así que juntamos en una sola mesa a un Roca y a un Namuncurá. Me los van a tener que explicar, entre ustedes. Le tiramos la pelota. ¿Qué tal, Juan?
¿Cómo estás? Buen día, gracias por la invitación. Y bueno, la verdad que Hay que replicar las mateadas del 1800 en los 2000 y pico. Ajá. Y brego por la continuidad de las mateadas, ¿no? Porque matear es una cosa y la violencia es otra cosa. Hace dos días atrás, agrego, ¿no? Escuché un pensamiento en una película que estaba mirando y digo, mirá que el guionista se mandó con una frase modernizada, ¿no? Porque era una situación media bélica, pero decía: La mejor venganza contra la violencia es la paz. Entonces yo digo, venguémonos de la violencia de una vez por todas.
¿Te hacemos caso, Juan? Porque estamos tomando mate cocido juntos acá en la mesa. Es un hábito que tenemos en el programa, pero qué lindo compartir este mate. Reproduciendo tal vez las mateadas de aquellos tiempos y de aquellos uh-huh. personajes, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Ahí me gustaría que aclaren, porque es algo que es muy desconocido, que es la relación entre Roca y Namuncurá, que no fue los tiros disparados en la campaña y ahí se cerró.
Exactamente. Como toda historia, o sea, uno puede mirar la historia desde la televisión, desde la política, desde los partidos políticos y de los intereses individuales o colectivos. Que tiene el siglo XX y la maraña que tiene el XX, XXI, peor todavía. Entonces, y también hay intencionalidades que yo percibo, pero esto es una opinión bastante personal, estas intencionalidades de que a mucha gente no le gusta que la gente se reúna y que tenga factores comunes por los cuales los convoque. Entonces, todo eso plantea que en cada conflicto del hombre, ¿no?, se produce por diferencias, pero la continuidad y todo hombre, todo grupo, toda etnia, por así decirlo, en la historia, cada vez que ha tenido algún encontronazo con otro grupo, siempre el motivo fundamental ha sido la continuidad de su familia. Cuando terminan los momentos de la agresión, empiezan, o a veces en principio las diplomacias, después los desencuentros y después sí o sí tiene que haber un encuentro para poder continuar. Y la realidad es que si no hubiese habido un encuentro, hoy no estaría yo acá en esta mesa.
Claro. Sí, eso sí. Fue así, tal cual como lo dice Juan. En aquel entonces, una vez terminada la campaña, Namuncurá tuvo relación con Roca muy cercana. Roca es un caso muy particular, porque Roca es la última personalidad que tuvo contacto directo con los indios, claro. En contacto de vida, porque los conocía, porque conocía todo, tenía el acercamiento de haber recorrido el país a caballo, ya los que vienen después no. Él conocía el país a caballo, conocía a la gente que estaba en cada uno de los lugares, como también conocía lo que pasaba en este ámbito de la frontera, en ese intercambio, claro. Como decíamos hoy, de lo que significa la frontera. Terminada la campaña, se reúne con Namuncurá. Namuncurá viene varias veces a Buenos Aires. Namuncurá tiene relación con Roca, va a la Casa de Gobierno, familiarmente va a la Casa de Gobierno y tiene encuentros naturales, digamos, donde pueden conversar, tratar de historias y también tratar los temas propios que venía por ahí a tratar para resolver cuestiones que tenían que ver con la agrupación en ese momento Namuncurá. Entonces hay una relación de mucha cercanía,
claro.
Y de temas concretos. Y a su vez, tal como dice Juan, es una evolución. Nos estamos quedando en la historia, la gente se queda con la campaña y ahí se termina la historia. La historia sigue evolucionando y evoluciona favorablemente porque se genera una relación. Namuncurá tiene hijos, Manuel Namuncurá es argentino, viste el uniforme del ejército argentino, tiene hijos argentinos y tienen toda la descendencia que tienen en la actualidad. Y tiene un hijo santo.
Acá, así es.
Con todo el sacrificio, con todo el esfuerzo que todo eso significó también para el mismo Ceferino. Pero tiene eso. Entonces hay una evolución en la historia que tiene que ver con esa integración en una unidad de Estado que es Argentina y que tiene que ver con todos nosotros y que acá Juan...
A mí la anécdota que me ha parecido siempre extraordinaria, yo vivo en Caballito, a unas 10 cuadras de la Catedral de Almagro, como le dicen, a la iglesia de María Auxiliadora y San Carlos Borromeo, ¿no? Y un día charlando con Juan, la familia vivía cerca.
Claro.
Pero hablamos de Manuel Namuncurá. Manuel Namuncurá, ese hombre que fue el heredero directo de Calfucurá, uh-huh, que fue el hombre que era el jefe en la el jefe indio en la campaña del desierto, viene a vivir a Buenos Aires y se instala en Caballito cerca. Y eso a mí, a mí siempre me hacía ruido cómo había terminado Ceferino en el Colegio Salesiano. O sea, me hacía ruido, ¿no? Lo habrán metido de prepo, todo. Y es una historia lindísima del barrio de Almagro.
Para que la cuente Juan aquí.
Ahora te cuento detalles así. Es evidente que hay partes de la historia que hay que razonarlas y que no hay que ser estúpido, ¿no? Porque de la evidencia, yo tomo un vaso de agua, evidentemente no porque me obligan, o porque tengo sed, o porque estaba el vaso de agua, pero nunca porque alguien vino, pasó otra cosa, o existía Coca-Cola. En aquella época no había Coca-Cola. Así que por eso las cosas tienen que ser razonadas en el tiempo. La relación de Manuel y la amistad, voy a arrancar un poquito antes.
Dale.
Porque la pelota que tira Gonzalo está buenísima. Es evidente, y ahora, porque hay que ir teorizando las cosas y tratar de empatizar en ciertas situaciones históricas desde el hecho de lo cotidiano, del hombre cotidiano, ya no el hombre con el rótulo que uno pone en los libros, ya sea general, ya sea un toqui de originario, ¿no? Hay que sacarlo de eso, de ese contexto, y también ponerlo en el momento, por eso yo decía de esas mateadas, ¿no? Si uno mira, observa los momentos históricos que se han escrito, ¿no? Porque del lado originario hay muy poco remitido, porque no se escribía, entonces es muy poco probable encontrar esas historias, salvo en contadas. Entonces uno tiene que recurrir al razonamiento, que es lo que nos queda como recurso, el cerebro humano, y papeles, historia, momentos históricos. Y hay cuestiones muy interesantes. El otro día, bueno, Gonzalo, y me invitaron allá al concierto maravilloso en el círculo militar, que lo disfruté. Hace rato que no escuchaba de esa manera interpretar esas obras, entre marchas que referían historias y otras composiciones, se iban contando también hechos históricos en relación a Julio Argentino Roca, el general, como general y como persona, que eso es interesante también verlo desde ese punto de vista. Uh-huh. Porque no es lo mismo las obligaciones que uno tiene como militar que también como político o como persona. No es lo mismo, ni las obligaciones ni las actitudes también, porque uno tiene que ser...
Me haces acordar la anécdota de cuando traen el primer aparato de rayos X a la Argentina. El primero que pasó por la máquina de rayos X fue Roca, y le sacan una foto del torso. Y entonces el diario La Nación, que no era roquista, consigue una fotografía de la radiografía, la pone en tapa y dice: esto demuestra que es falso lo que sostienen algunos, el general Roca tiene corazón. ¿No?
Bueno, prosiguiendo esto, lo que me llamó la atención es la juventud y la historia de Julio, como yo lo tomo ya como persona, Julio Argentino, como persona y sus decisiones, de qué participaba, su pensamiento, y qué pasaba del lado nuestro en esos mismos momentos. ¿Quiénes podrían haber sido protagonistas desde este otro lado? ¿Y cómo se conformaban ciertas situaciones? Entonces vos ves que hay hechos históricos y momentos históricos que es altamente probable que se hayan conocido con Manuel en algún momento. ¿Por qué? Porque Calfucurá empieza a sumarse, o en algunos momentos, en la política que él practicaba, que era diferente a la de Manuel, en su política también participó en las batallas, en los encontronazos, junto con varios y diferentes líderes, caudillos de aquellas épocas, no originarios. Entonces puede haber, hay batallas, hay encontronazos donde participaron de una manera u otra los dos. También uno mira la historia de Calfucurá, muchos se preguntan cómo era que era tan imbatible, porque no es porque era tan imbatible, porque a él le enseñó la estrategia militar europea, se le enseña a San Martín en primera mano, porque era jovencito cuando se construye el ejército de los Andes, quien él lidera por parte de los originarios para conseguir los pasos y, la, y que no los ataquen las comunidades, porque también del otro lado los que se llaman araucanos, o en aquella época eran muy aguerridos y pasaban, y para el araucano todo europeo es europeo, punto final. Entonces, entender toda esa situación, todo ese pase, toda esa aclaración que hacía falta para este proyecto, lo hace el papá de Calfucura. Calfucura era un pibe y fue con todas esas tropas, pero ¿quién instruyó el diseño de la avanzada? Fue el general San Martín. O sea, en esas filas estaba el hijo, el próximo príncipe de toda esa comunidad, que era el que conocemos como Calfucura o Juan Calfucura. Ajá. Historia. O sea, él se educa, por eso aprende todo esto. Y eso lo transmite, por eso también la armada de Calfucura era bastante fuerte, no solamente por la cantidad, sino porque tenía un diseño. De hecho, mucha gente cuando lee cómo eran los cómo fueron los ataques en aquella época, o lo que algunos llamaban malón, no era el revoltijo, el revoleo, el poncho de la boleadora, no era, si realmente había. Y eso no sale de la galera. Pero también nos muestra, por un lado, sacando lo bélico, también nos muestra de cómo llegan esas cosas, por qué, qué relaciones hay, qué participaciones y dónde fue cada una de estas personas situándose en la historia. Y ahí es donde encontramos momentos. Porque, ¿a qué voy con esto? En lo que queda de las reuniones de entre Manuel y Julio, es que el trato que uno encuentra, porque estaban los escribas, lo que se dicen ellos en su diálogo, es como si da a entender que se conocen, porque hablan de cosas como que ya las habían hablado en otro momento.
Claro.
O las habían vivido, o la confianza que se planteaba en el trato era muy alta, y eso no sale. No es que yo mañana me siento en la ONU y doy un discurso y hacemos la ronda de la batata.
Qué interesante, este relato de Juan es muy interesante, porque además nos presenta otra perspectiva, ¿no es cierto? Dice, habían aprendido de táctica y de estrategia de los tiempos de la formación de la armada que cruzó los Andes. Sí. Y eso después lo trasladaron a su experiencia y a su desarrollo cuando defendían
su territorio,
claro, donde estaban asentadas las comunidades.
Exactamente.
Y no te vas a escapar porque además la pista primero la tiró Gonzalo, pero algo vas a tener que contar de Ceferino Namuncurá, sí, y Carlitos Gardel. No, por te supuesto, podés escapar de eso, porque Eduardo habló también de la Basílica de María Auxiliadora y bueno, el Colegio Pío IX. ¿Cómo fue esa historia?
Esa historia es que, bueno, el papá Namuncurá, que justamente a consecuencia de todos los tratos con Julio Argentino Roca, que tiene que ver mucho más con lo político, lo estratégico y la construcción del Estado Nacional, que uno podría focalizar recién en ese momento, es cuando Francia reconoce a Argentina como Estado. Es a raíz, si uno lo sitúa en la historia, a raíz de esos documentos, porque la Patagonia todavía, o sea, la Argentina para lo que eran las colonias era la parte productiva, uh-huh, de esa época, que era provincia de Buenos Aires, la extensión San Luis, Córdoba, etcétera, etcétera. La anexión se da porque el ejército de Salinas Grandes, que era el heredado de Calfucura Manuel, pasa a ser ejército argentino en ese momento. Entonces todo ese ejército pasa a la frontera. Entonces, de ahí es donde mi familia aparece en Neuquén, porque mientras tanto estábamos acá en el centro.
Claro.
Dentro de ese tratado, o sea, Manuel también entiende que hay que participar desde otro mundo, porque imagínense que hoy, para un chico llevarlo a Noruega y que se comunique con un noruego es bastante difícil. En aquella época era mucho más aún todavía. Entonces había que establecer puentes y alianzas desde lo social y desde lo cívico para que las cosas funcionaran. Entonces Manuel envía a sus hijos a estudiar acá a Buenos Aires. Uh-huh. Para ello, no lo sabemos si él compra o si le regalan, ¿sí? Porque no solamente la relación con Julio Argentino Roca, sino con Irigoyen, con Sáenz Peña, con todos ellos, había una mucha relación. De hecho, sale como aval para que Ceferino esté en el pupilo en el colegio la esposa de Sáenz Peña. Ajá. Entonces, de pronto hay una residencia en Namuncurá que quedaba en la calle Lezica y Rawson, sí, que está ahí a dos cuadras del Don Bosco.
Ah, sí, sí.
O sea que hay que cruzar la avenida Navarro y Rivadavia y uno ya está de una casa a la otra.
Algún oyente debe estar imaginándoselo ahora, a lo mejor desde, claro, ese mismo solar, está, ¿sí?, pensando en eso, ¿no?
Así que imagínate que bien pensado eso, a dos cuadras. Entonces venía Manuel, se quedaba ahí, y los fines de semana Ceferino, como era pupilo, se venía a la casa, se quedaba ahí, o se quedaba también en el colegio.
Ajá.
porque él era pupilo, no era un chico que estaba
internado, no era un internado, claro.
No,
me refiero, otro régimen.
Es que ellos, que los salesianos tenían la parte de los chicos que eran huérfanos y los que no eran huérfanos, ¿no? Dentro de los chicos huérfanos nos encontramos con el que conocemos hoy en día como Carlos Gardel. Lo interesante de esto, que Carlitos era un chico, como decir hoy, un chico de la calle, o sea, podría cantar o no. No sabemos esa parte. Lo que sí sabemos, que como tradición cultural de mi familia, la familia Namuncurá, y toda lo que hoy se llama mapuche, entre comillas, que yo no apoyo esa forma de ver las cosas, sí existe como tradición el cantar.
Claro.
¿Sí? Porque es parte de la idiosincrasia y parte de la religiosidad.
Ajá.
Entonces, altamente probable que a las 5 de la mañana se levantaba Ceferino a cantar.
Claro.
Entonces, como dormía en el mismo pabellón, y sí sabemos que los fines de semana Carlitos se iba con Ceferino, se quedaba en la casa, en nuestra casa, nuestra residencia, por así decirlo, oficial. Y después, esto, afirmado por todos los padres salesianos y las instituciones en sí mismas, que tienen fotografías y elementos que confirman los hechos, Carlos empieza a cantar después de Ceferino. Y en los concursos que se hacían de canciones, porque eran canciones sacras la mayoría de los casos en el colegio salesiano, quien ganaba era Ceferino.
Sí, sí. En una de las paredes ahí en Don Bosco dice: solo un santo le podía ganar a Carlitos.
Claro. De hecho, en la historia se cuenta, yo leí una vez, no quisiera conseguirlo de nuevo, referencias históricas de Carlitos, que cuando él se entera, que porque eran chicos ellos todavía, se entera, él escribe lo que le pasó cuando falleció Ceferino. Deja escrito. Ajá. Y quedó como un recuerdo, porque ya no, Carlitos es famoso de grande, no de chiquito.
Exactamente.
Entonces, mi amigo Ceferino, va y cuenta él un par de cositas así, con mucho pesar.
Este es un programa que nos tiene que llenar de orgullo.
Es una maravilla.
Además, es la continuidad de algo que nos hemos propuesto cuando pensamos Casa de la Historia: un espacio de diálogo, de intercambio. Antigrieta, que está tan de moda la grieta. Bueno, nosotros somos militantes antigrieta, militantes del diálogo, del acuerdo, de la conciliación, del encuentro, que ustedes acá demuestran que además lo tienen aceitado, porque no es que vinieron y se encontraron acá de casualidad. ¿No es cierto, muchachos? Digo, porque sí, el tiempo nos apremia y hay que empezar a redondear.
Pero yo quiero destacar algo. ¿Cuánto hace que se conocen?
Unos meses
nada más.
En enero.
Por sí, bueno, por ahí. Sí. Bueno,
bien.
Sí.
Pero esto es muy interesante porque, digamos, ¿qué sentiste vos cuando tuviste la oportunidad de sentarte con una Namuncurá, Roca?
Bueno, era una no. propuesta que venía, que postergó la pandemia en realidad, claro. Porque me habían dicho, hay un Namuncurá allí, y yo tenía muchas ganas de verlo, porque tengo la experiencia, y lo sabe Juan, que he tenido encuentros con los indios. Yo he estado en la Patagonia, uh-huh. Antes hice la colimba en Comodoro Rivadavia, y bueno, y ya había tenido encuentros casuales. Por ejemplo, en una conferencia entre Leu, había un saihueque que, terminada la conferencia, dijo: quiero ver la Roca, y me vio a mí, nos abrazamos, me abrazó inmediatamente, me dijo: hermano, hablamos largamente y demás. Y con Juan yo tenía muchas ganas de conocerlo, y bueno, nos conocimos, empezamos a matear, como bien dice, y a encontrar las cosas comunes de esto, que tiene que ser aparte un diálogo del siglo XXI. Hoy estamos escuchando todos los problemas que hay, y hay un lenguaje del siglo XIX, uh-huh. Y un lenguaje guerrero. Y estamos en el siglo XXI, han pasado tantísimos años, claro. Y tenemos que buscar cosas de presente y futuro. Y con Juan tenemos muy claro ese concepto. Y tenemos cosas muy comunes que tenían, que ya de siempre, ¿no? Que uno puede decir, qué cosa curiosa, ¿no? Que Roca sea Roca y que los curá sean Roca.
Es que la traducción de curá es roca o piedra.
Y Namuncurá, ¿qué significó para usted encontrarse con un Roca?
Y de alguna manera uno tenía ese anhelo. Por eso inmediatamente accedí. Un anhelo en el tiempo. yo pero esto es personal, ¿no? Lo personal, yo tenía ese anhelo de a ver qué pasaba, cómo eran las cosas. Ya me había encontrado con otros en el tiempo, de otras familias, ¿no? Y yo quería salir un poco del imaginario y también de esa visión de lo supuesto, ¿no? Así como por ahí se configura lo súper, como diría, que la única verdad hoy para algunos grupos es cómo es los pueblos originarios, y no es tan así, hay cosas que nos pasaron a nosotros que no supimos sobrellevar tampoco. Entonces no hay que entrar en imaginarios y crear más fábula todavía, porque la vida no es fábula, la vida es todos los días tenemos que respirar, todos los días que tenemos que construir y avanzar. ¿Cómo avanzamos? Como dije en la conferencia que dimos con Gonzalo la última vez, y lo primero que dije fue, lo que es de la justicia, lo tiene que resolver la justicia, eso es así. Si hay metidas de patas, la tiene que resolver la justicia. Si, no voy a analizar si la justicia es cachuza o no, no me importa, pero que es un ámbito de la justicia. Ahora, ¿qué hacemos nosotros, los hombres de la calle? Porque nos sacamos todos los ponchos y las medallas y somos hombres en la calle, hoy por hoy. Entonces, ¿cómo vivimos?
Bueno, Diego.
Hemos llegado casi al final de este programa, que nos cuesta mucho despedirnos porque estamos con dos amigos, pero lo hemos disfrutado y creemos, confiamos que los oyentes también.
Yo creo que siempre escuchar otras visiones que no son las que están naturalmente impuestas o no tan naturalmente es maravilloso. Bueno, muchísimas gracias. Nos han dado un testimonio extraordinario de convivencia, que es un ejemplo en un país en el que no pueden ir dos hinchadas
juntas, adversarias a presenciar un partido de fútbol definitorio,
exactamente, partido ahí como, estamos, bueno, así que
ustedes lo han demostrado acá, ¿eh?
Así que muchas gracias, yo me permito un aplauso
a ustedes,
muchas gracias.
Otro martes de Cazadores de Historias en Radio Cultura, gracias Eduardo.
Gracias, Diego. Bueno, gran placer. Bueno, aquí estamos y si Dios quiere, seguiremos estando.
Chao, hasta el martes.
Muchas gracias.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70. Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato. En venta en todas las librerías del país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.